Abrid vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy llegamos al capítulo 12, del cual vamos a considerar los versículos 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido con estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Amén. Esta mañana vamos a tener simplemente dos puntos que encontramos en este pasaje. En primer lugar, vamos a hablar del ánimo de Pablo, lo que podríamos decir el subidón que experimenta Pablo y del cual habla en los primeros seis versículos. En segundo lugar, vamos a ver a Pablo abatido. Si lo otro es un subidón, pues esto sería el bajón o el bajoneo de Pablo, justo después de esa circunstancia extraordinaria que describe en los primeros versículos. Así que comenzamos hablando de Pablo tan animado. En el versículo 1 de este capítulo 12, Pablo dice, «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». El apóstol está llegando a la recta final de esta especie de competición que él no deseaba, en la cual él se ha visto obligado a entrar para contrarrestar las acusaciones de sus detractores en Corinto. Ellos decían que Pablo no era digno del nombre de apóstol, no había hecho lo que tenía que hacer, no tenía el carisma, no tenía la personalidad, no tenía la presencia física que se espera o ellos esperaban de un apóstol, de un gran predicador. Y con eso casi se habían ganado la simpatía y el apoyo de la iglesia de Corinto. Y es por eso que Pablo, ya digo, de manera muy renuente, con poca gana, pero él se ve obligado a responder desde su etnia, su conocimiento, sus experiencias, su llamamiento. Todo lo que el Señor había hecho en él, él lo tiene que presentar, no por gusto, sino casi por obligación, para defender su ministerio. Vemos cómo esto significa que aquellos detractores suyos le estaban dando demasiada importancia a cada uno de estos aspectos. Para ellos, todo aquello de lo que Pablo tiene que defenderse eran asuntos realmente capitales. Es como, y centrándonos en lo que hemos leído y el episodio que el apóstol relata en esta mañana, es como si aquella gente dijera, bueno, sabemos que Dios habla a través de nosotros, pero este Pablo bueno, ¿qué experiencia ha tenido este hombre con Dios? ¿Qué visión ha tenido él de la gloria de Dios? Nosotros tenemos visiones, nosotros estamos constantemente hablando de estas experiencias extraordinarias. Este hombre parece que no ha tenido ninguna. Y si ha tenido alguna, ha sido tan efímera, ha sido tan vana, ha sido tan poco importante que ni siquiera él la menciona. Con lo cual, no merece ser apóstol, es si acaso un cristiano de segunda categoría. Parece que ellos consideraban que el sello de la aprobación divina estaba en posesión de aquellos que tenían esas experiencias extraordinarias, aquellos que prácticamente vivían en el cielo y bajaban cada domingo a predicar la palabra allí en la iglesia de Corinto. ¿Por qué habrían de prestarle atención a este hombre de quien se dudaba si era verdaderamente judío, si era hebreo, si había conocido a Cristo, si tenía la personalidad suficiente, si tenía el conocimiento, si había tenido algún encuentro con Dios? ¿Quién le puede prestar, quién le quiere prestar atención a un hombre así? Fijaos que esto es algo muy pertinente para nuestros días. Nosotros escuchamos constantemente, más de lo que tendríamos que escucharlo, expresiones de ese tipo de ayer el Señor me dijo que, bueno, lo que venga después es lo de menos, pero ese el Señor me ha dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Parece que el Señor desde el trono del universo se ha acercado a esta persona cuando estaba bien teniendo su devocional, bien duchándose, bien conduciendo su coche o pelando patatas. El Señor ha descendido a tener un encuentro, unas palabras con esta persona, ya sea por medio de una visión, ya sea por medio de un sueño, ya sea por una voz audible, ya sea por un convencimiento, o ya sea por la supuesta palabra de un supuesto apóstol o profeta que le ha dicho X de parte del Señor. Bueno, algunos estamos un poquito curados de espanto de estas cosas, pero otros son sensibles a esto. Hay personas que esto se lo creen y se lo tragan, tanto que ellos mismos acaban casi teniendo ese mismo tipo de experiencia. Si todos en la iglesia manejan este vocabulario, si el Señor le habla casi a todo el mundo, pues a mí también el Señor me ha hablado y me ha dicho. A veces escucha uno de estos cantantes cristianos que dice, bueno, el Señor me ha dado esta canción. Bueno, entendemos que el Dios de toda la tierra, que ha creado un mundo tan maravilloso, no inspiraría una canción con una música tan pobre, con una letra de dudosa pertinencia doctrinal, ¿verdad? Si escribes algo así, no le eches la culpa a Dios, carga con tu propia responsabilidad. Pero hay gente que cree realmente, ¿verdad? Esas letritas cargadas de topicazo, de mucho aleluya, mucho gloria a Dios, ese tipo de expresiones que siempre levantan un amén en la audiencia, se le atribuyen a aquel que creó la música, aquel cuyas palabras son más dulces que la miel. Pero nos creemos eso. O sea que lo que sucedía allí en Corinto también pasa entre nosotros. Y hay gente sensible que se cree que eso es así. Algunas personas en esto son sinceras. Pero claro, se puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Y hay personas que al decir eso, bueno, es una manera de decir, se me ocurrió esto. Y espero que al Señor no le ofenda mucho que yo piense así o que haga esto o lo otro, ¿verdad? Pero fijaos que en este caso no era gente sincera pero mal informada. No, eran estos hombres que por un lado rechazaban la verdad revelada por Dios por medio del apóstol y por otro lado reclamaban para sí una autenticidad de su ministerio, diciendo que habían tenido una serie de experiencias delante del Señor. Fijaos que de nuevo encontramos un paralelismo con lo que ocurre en nuestros días. Hay personas que han hecho de esto profesión. Hay personas que constantemente, supuestamente, están en la presencia del Señor. Y por lo tanto, lo que digan a continuación, cuando alguien le dijo a una de estas personas, esto o lo otro, y eso es lo que tienes que comunicar a la congregación, esto es lo que le tienes que decir a un hermano, ¿quién puede decir que no a eso? Si no es la persona que me dice, es Dios a través de la persona. Y se llegan a creer tanto su propia mentira, que ya, si a ti se te ocurre hacer una pregunta genuina, bueno, si Dios te dijo eso, ¿cómo es que esto otro? Bueno, no toques al ungido del Señor. ¿Quién eres tú? Estás levantándote contra el Espíritu Santo que me habló a mí, que tuve yo esa visión, ese presentimiento, que recibí esta palabra. Es una manera de defender su propia mentira. Así que tenemos que distinguir entre el cristiano sencillo que usa este vocabulario de tanto oírlo y aquellos que usan a conciencia y abusan de este tipo de expresiones. Y no solamente la expresión, sino la teología que hay detrás de todo eso. Así que eso es lo que sucede. Sin embargo, el apóstol, que no iba por ahí haciendo un gran asunto de sus visiones, sí había tenido una serie de visiones. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos que al menos en 6 ocasiones el apóstol tuvo visiones de parte del Señor. La primera, en su conversión, allí en el camino de Damasco, que se nos relata en el capítulo 9 del libro de Hechos. Más adelante, al poco, aunque se relata en el capítulo 22 del libro de Hechos, pero ahí Pablo está haciendo una referencia a cuando el Señor habla por medio de una visión a Pablo y le dice, sal de Jerusalén y yo te enviaré a los gentiles. Esa es la segunda visión que se registra en el Nuevo Testamento que haya vivido este hombre. La tercera, una de las más conocidas, la encontramos en el capítulo 16, versículo 9 del libro de Hechos, y es la visión del varón macedonio, ¿verdad? El apóstol ha intentado con sus compañeros continuar un itinerario preestablecido, pero ahora el Señor le prohíbe andar por ahí y envía a esta visión de un varón macedonio que le dice, pasa Macedonia y ayúdanos, entra en Europa a predicar el Evangelio. Un poco más adelante vemos en el capítulo 18 de Hechos una visión que tiene precisamente en su inicio en el ministerio en la ciudad de Corinto. Después de una oposición no pequeña, vemos como el Señor le da una visión de noche diciéndole, no temas, Pablo, persevera predicando el Evangelio en esta ciudad porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. La última de estas visiones de las cuales participó el apóstol, la encontramos en el mar, justo en el contexto de aquel naufragio en las costas de la isla de Malta, después de varios días de dificultades, cuando todo el mundo piensa en la nave, que todo se va a perder, sus propias vidas, el Señor le dice en el capítulo 27, 23, de hecho, le dice, no temas, Pablo, comparecerás ante César y yo te voy a dar a todos los que están contigo en el barco. Así que esas son las 5 visiones de las cuales tenemos referencia que tuvo el apóstol. No sabemos si más, pero al menos esa. Y luego tenemos la que el propio apóstol menciona aquí. Si me he entretenido en haceros este listado de estas visiones, para que os conste que no es que el apóstol no tuviese ninguna, sino que no consideraba necesario alardear de esas experiencias. Él no era el gran protagonista de su propio mensaje cuando predicaba, diciendo cuáles habían sido sus experiencias a lo largo y ancho de su ministerio. Ahora se ve obligado a hacer referencia a esto que tuvo lugar 14 años atrás. ¿Por qué? Porque le están demandando sus acusadores que él es un hombre que no tiene ningún tipo de experiencia de este tipo. Así que esta experiencia en concreto fue, en un sentido como las otras, pero en un sentido fue extraordinaria. Una de las cosas que nos llama la atención es cómo el apóstol la describe en tercera persona. En el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo. Versículo 3, conozco a tal hombre. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré. Está claro que el apóstol está hablando de su propia experiencia. Pero precisamente al contrario que sus detractores, que se pasaban el día diciendo, yo he escuchado, yo he visto, yo he percibido, a mí el Señor me habló, el apóstol ni siquiera usa ese lenguaje. Sabemos que eso mismo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, conozco un predicador canario que está aquí en Madrid desde hace 7 años, que tal y tal. Bien, todos saben, me estaría refiriendo a mí, pero por no usar la tercera persona. Esto es algo que hacemos en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando no queremos centrar la atención en nosotros. Y eso es lo que hace Pablo. El hecho de que es una realidad que fue su propia experiencia, es lo que dice a continuación. Él habla en primera persona en el versículo 7, que ese mismo que tuvo esa visión, dice en el versículo 7, recibió ese aguijón en la carne que le fue dado, en parte para que no se le subiese todo esto a la cabeza, por así decir, para que no se pasara de listo después de tener la grandeza de esas revelaciones. Pero quedaos con esto. El apóstol huye, aunque se ve obligado a relatar su experiencia, huye de todo aquello que le pueda quitar gloria al Señor y dársela a sí mismo. ¡Qué contraste con aquellos sus opositores! Vemos cómo también él quita cualquier tipo de protagonismo cuando él no considera que esto le dé un estatus más elevado que a ningún otro siervo de Dios. No dice que esto es porque él era Saulo, el famoso, el apóstol de los gentiles. No, dice, conozco a un hombre en Cristo. Ahí que nosotros pondríamos en ese espacio, pondríamos nosotros todo nuestro currículum real y el imaginario que a veces añadimos, ¿verdad? El apóstol simplemente se reconoce como un hombre en Cristo. Él se esconde detrás de Cristo. La experiencia que él tuvo tan maravillosa como fue, ni siquiera la presenta en primera persona, sino como de un hombre en Cristo. No se la ha dado como una recompensa. No se la ha dado por su erudición, ni por lo bien que habla, ni como premio una vez que ha fundado no sé cuántas iglesias, ya te damos los galones de un hombre con grandes visiones. No, él no es nada más que un siervo de Cristo, un hombre en Cristo. Y fijaos que al decir eso también está diciendo que estas visiones no se las da Dios a la élite dentro del pueblo cristiano. No dice como apóstol de Jesucristo, que él lo era. Él simplemente dice que eso se lo dio Dios a un hombre en Cristo. Él no trataba de potenciar su propio estatus. No está, y fijaos que esto ante los corintios hubiese sido ideal. Ellos que ya estaban, por la influencia de sus detractores, ellos que estaban ya buscando eso, galones, experiencia y batallitas, él podría decir, bueno, pues si esto tienen, yo también. Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, he tenido toda esta experiencia. No, él no presenta eso como nada para rellenar su currículum. No obstante, eso no le quita importancia a la experiencia que él tuvo. No fue una experiencia menor e intrascendente. Fue importantísima. Y fue algo absolutamente extraordinario. Al describirla, ya vamos viendo lo extraordinario de esa experiencia. Fijaos lo que dice en el versículo 3. Dice que esa experiencia, él no sabía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso lo deja en las manos del Señor. Él quedó tan sobrecogido por aquella experiencia que aún 14 años después, él no se había puesto a darle vueltas para llegar a la conclusión de si fue solamente una experiencia espiritual o incluso su cuerpo fue ascendido a la presencia del Señor. Si el cuerpo había quedado, si su alma había ido a la presencia de Dios y el cuerpo había quedado allí en un camastro durmiendo en la habitación donde él se encontrase en cualquier lugar, eso a él no le preocupaba en absoluto. Si fue a la presencia, a la gloria del Señor en cuerpo y alma, tampoco le preocupaba en absoluto. No podía recordarlo por la realidad. Él había estado viendo, experimentando algo tan maravilloso que estos detalles menores, lo que a nosotros nos da morbillo y quisiéramos saber, el apóstol dice, yo por eso no me preocupo. Él estuvo delante de la hermosura, de la gloria, del gozo, de la luz, de la vivencia delante de su Señor. Que lo de menos es, Pablo, ¿y cómo ibas vestido? Pablo, y había viento, Pablo, y era de día, de noche. A Pablo esas cosas no le interesaban para nada. Que es una visión extraordinaria, la vemos también por el lugar a donde él fue llevado. Y aquí se nos dan dos descripciones. Por un lado, en el versículo 2 dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Los eruditos siguen debatiéndose y supongo que hasta la venida del Señor seguirán debatiendo qué quiere decir esto del tercer cielo. Sabemos que los eruditos judíos y los primeros eruditos cristianos tenían un concepto del cielo. Estaba el primer cielo, que era el cielo atmosférico, estaba el segundo cielo, que era el cielo astronómico, y luego el tercer cielo, que era el lugar de la presencia del Señor. Bueno, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo los teólogos y eruditos. Algunos dicen que había como 7 grados el cielo, hasta como en 7 niveles, en 7 esferas. Pero aunque no podemos estar seguros de nada de esto, tampoco tenemos información bíblica al respecto. Fijaos que si fuese en esa escala del 1 al 7 y el apóstol que llegó al tercer cielo, todavía alguien podría decir, pues yo estaba en el cuarto y yo llegué hasta el séptimo. El apóstol está diciendo que fue al lugar más alto que un alma humana puede entrar, a la gloria, a la presencia del mismo Señor. No podía haber ascendido más alto. Ninguno de sus rivales podía decir después de este relato, bueno, yo estuve un poquito más arriba, 2 peldaños más arriba. Él experimentó algo que es para nosotros incomprensible. O sea, que se le describe como el tercer cielo, pero también se le describe en el versículo 4 como el paraíso. La palabra paraíso es una palabra que viene del idioma persa, que significa el jardín de las delicias del rey. Imaginaos un rey con todo tipo de posesiones, de dominios, conquistador de tantos lugares, que puede traerse árboles, plantas, semillas, flores de todos los lugares del mundo y hacer su propio jardín. Algo insuperable. Un lugar de retiro, un lugar de paz, de remanso, de bendiciones, un lugar de refrigerio, donde la mente, el alma, hasta el cuerpo se pueden relajar. Bueno, pues, esa es la idea. Ese es el paraíso. Hubo un tiempo que existió sobre la tierra un lugar así en el cual el rey del universo tenía el placer de estar con sus criaturas. Y gloria a Dios, eso es el lugar a donde nosotros aspiramos a entrar algún día por la obra y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Volveremos un día al Edén los creyentes. Ahora, imaginaos por un momento que Pablo, en lugar de contar esto por escrito, se lo hubiese contado a los corintios en la siguiente ocasión que él hubiese visitado Corinto. Así que el apóstol está relatando esto, hablándoles de que fue elevado al tercer cielo, fue elevado al paraíso, no sabe si corpóreamente o solo fue su espíritu el que estuvo allí, y le dice, bueno, Pablo, y cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos los detalles, queremos saberlo. Y Pablo dice, lo siento, no puedo. Por 2 razones no puedo hacerlo. En primer lugar, porque me faltan palabras. Lo que vi, lo que experimenté es algo inefable. Cosas tan elevadas, tan inesperadas, tan sublimes, tan hermosas, tan gloriosas, que no hay lenguaje humano para describirlas. Fijaos que Pablo no es que no hubiese, como solemos decir, sabido escribir, hacer una O con un canuto, no es un hombre que no estuviese leído y que no tuviese una cultura. No, tenemos más que ver sus escritos para ver la riqueza de su lenguaje. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol incluso usa un montón de palabras que no encontramos en ningún otro autor del Nuevo Testamento. Tenía un lenguaje muy rico. Así que, si él lo encontraba esto inefable, inhablable, indescriptible, es porque no hay lenguaje humano útil para describir todo aquello. La gloria de la cual él pudo participar en aquella circunstancia no se puede decir, no se puede expresar. Su mente había estado absorbida. De la misma manera que la realidad de lo que vio le hizo no preocuparse por cómo es que él pudo estar allí, si físicamente o solo espiritualmente. También lo que vio absorbió todo su ser de tal manera que no hay palabras para explicarlo. ¿Quién habló? ¿Qué dijo? Ya quisiera yo saberlo para poder contarlo a vosotros. Pero quisiera que hagamos aquí una pausa o un paréntesis más bien, para que veamos por qué el apóstol no podía expresar todo eso. Y para eso quiero que me acompañéis al libro de Apocalipsis, capítulo 1, los versículos 12 al 16. Ahí encontramos a Juan en la isla de Patmos describiendo una visión del Cristo resucitado. Fijaos cómo lo describe. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habéis notado que he hecho unos énfasis ahí un poco raros en la lectura, ¿verdad? Porque si hay dos expresiones que caracterizan esta descripción que hace Juan de Cristo resucitado, son como y semejante. Entre una y otra aparecen 8 veces. La gloria del Señor es tal que no se puede describir como realmente es. Así que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, tiene que recurrir a se parece a, es como, es semejante. Lo mismo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, leedlo luego, esta tarde en casa, tranquilamente. Ahí se describe la gloria del Señor. Y hasta 25 veces en esa porción, en Ezequiel capítulo 1, encontramos expresiones como apariencia, semejanza, el parecer, como, a manera de, el aspecto, parecía, casi, o sea, 25 veces. ¿Por qué? Porque el autor sagrado no puede decir esto era así. Porque no hay palabras para decir cómo era lo que él había visto. Recordaba, era semejante, traía a la memoria algo parecido. Pero no se podía describir. Cuando alguien os diga que ha visto al Señor, preguntadle cómo era. A ver qué os dice. La majestad de la Deidad es demasiado poderosa para que uno la pueda expresar con palabras. Cualquiera que expone este pasaje, yo me encuentro esta mañana, hermano, he estado toda la semana, porque claro, aquí se habla de una cosa maravillosa, es como si tuviese yo aquí un paquete, un regalo precioso con el mejor papel, el lazo más bonito, y os lo presento y digo, hermano, esto es lo más maravilloso que he podido traer yo al púlpito. Y dice, ábrelo, es que no lo puedo abrir, es que la Biblia no lo abre. Y yo no tengo derecho a especular. Y si lo conociese, que no lo conozco, no tendría lenguaje. El propio hombre que lo experimentó no tenía palabras para describirlo. Así que quedémonos con mirar el envoltorio. Es todo lo que el Espíritu de Dios nos ha permitido conocer de este asunto. ¿Cómo? Ya quisiera yo poder describir la gloria de lo que vio Pablo para que vosotros y yo mismo anhelemos experimentarla. Pero fijaos que esa es una parte, hemos visto en este paréntesis que hemos hecho, hemos visto que la gloria de Dios es indescriptible. Isaías también, miradlo en el capítulo 6, tampoco se puede expresar cómo era la gloria del Señor. Pero no solamente está este asunto de que faltan palabras, faltan conceptos de aquello que no podemos ni imaginar, sino que hay una prohibición al apóstol. No le es dado, dice el apóstol Pablo, no le es dado al hombre expresar lo que él había experimentado, versículo 4. Y eso de no le es dado se puede traducir como no le es permitido. Pablo, después de tener aquello, se lo tenía que guardar, aquella visión, tenía que guardársela para sí mismo. El propósito de Dios era hacer aquella experiencia algo privado y que no se puede compartir. No lo podía manifestar a otros. Y de hecho, esto tiene sentido cuando consideramos lo que le viene en nuestro segundo punto, que veremos en un momento. El bajón que viene después de estar tan alto en la presencia del Señor. Eso es para preparación de lo que viene después. Y para eso, el apóstol necesitaba esta experiencia de la gloria del Señor. Así que antes os decía, imaginaros que Pablo, en lugar de estar escribiendo esto, se lo estuviese contando allí, en la propia iglesia de Corinto. Y después de decirle, Pablo, cuéntanos detalles, y él tener que decir, pues la verdad es que no puedo deciros nada, porque ni me está permitido ni tengo palabras para hacerlo. Entonces, ese grupito que está alrededor de él le diría, bueno, Pablo, ya que no nos puedes contar eso, dinos, ¿y cómo fue a partir de ahí? ¿Tuviste una experiencia? ¿Fuiste ahí de triunfo en triunfo, de gloria en gloria? ¿El ministerio se te facilitó? ¿La gente caía arrepentida a los pies del púlpito desde el que predicaba? ¿Tuviste una experiencia victoriosa de todo eso? Dice el apóstol, no, al contrario. A partir de ahí mi vida ha ido, humanamente hablando, de mal en peor. En los últimos 14 años no he tenido un solo día, no he tenido un solo momento de respiro. No he tenido un solo momento en que no tenga que estar diciendo, ¡ay, que no me duela algo! Que no tenga una experiencia muy dura. Precisamente por lo que le había de venir después, era necesario que él tuviese esta visión. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Alguien que ha recibido tantas palizas, alguien que ha sido apedreado, alguien que ha de pasar tantos naufragios, tanta hambre, tanta persecución, para que no salga corriendo a la primera, tiene que haber visto algo extraordinario. O sea que no fue una visión simplemente para darle caché a este hombre. Veréis que él ni siquiera le apetece hablar de estas cosas. Lo que venía, aquello donde él tenía que tener fijos sus ojos para no desanimarse a las primeras de cambio, tenía que ser algo absolutamente sublime. O sea que esto no era simplemente Dios mostrándole a él, mira, entre tú y yo, Pablo, que somos coleguillas, te voy a enseñar un poquito de lo que hay detrás del telón. No, no, no. Era simplemente para prepararlo para la dureza del ministerio al cual él tenía que enfrentarse. En el mundo de hoy hay cristianos que han hecho su modo de vida, y un modo de vida muy estupendo, en ir de un lugar para otro contando sus supuestas visiones, sus experiencias, y hacen de eso. O sea, cada vez, cada sitio a donde van es un sitio más del cual pueden hablar, donde han estado, el estadio que han llenado, el teatro que han llenado, las muchedumbres que se agolpaban para escucharle, y todo eso lo presentan como un caché adicional para darse importancia a sí mismo. En cambio, el apóstol dice, después de todo esto, si he de gloriarme en algo, me gloriaré en mis debilidades. nada de autopromoción. El apóstol no quería tomar para sí ni la sombra de la gloria de lo que él había visto. Y fijaos que en la última parte del versículo 6 es muy importante lo que dice aquí, ¿no? Con referencia a su derecho a decir la verdad. Fijaos que dice, aunque tengo derecho a decir todo esto, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. ¿Cuántas veces nos enfadamos nosotros? ¿Cuántas veces nos irritamos y nos molesta que no se nos reconozca por lo que somos o por lo que hemos hecho? ¿Verdad? Dice, me ha tratado como si yo no fuese nada. Usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Ese tipo de expresiones. Hay gente que vive así. En cambio, Pablo, en contraste con aquellos que no habiendo tenido nada de esto, hacían gala de ello. Dice, yo tengo derecho a hablar de estas cosas. Pero si no hablo de eso, es porque no quiero que nadie piense de mí. Pensaríamos que iba a decir, menos de lo que soy, ¿no? Dice justo lo contrario. No quiero que nadie me llame don Pablo porque tuve esta experiencia. Porque no quiero que nadie se fije en mí, sino el Cristo que está obrando por medio de mí. ¿Cuánto necesitamos esto, los líderes de las iglesias y el pueblo del Señor en general? Lejos de preocuparse por lo que las personas pudieran pensar de él, él huye de eso, él no toma eso como nada que le dé caché delante de aquella congregación. Él quiere respetar humildemente aquella experiencia que el Señor le ha dado en privado para fortalecerlo en privado. Dice, si hablar de esto va a ser que alguien me diga, ay Pablo, qué bueno. Dice, prefiero no comentarlo. Bueno, hemos visto aquí lo que hemos llamado el subidón de Pablo. Vamos a ver ahora el bajoneo al cual se ve sometido. De las más elevadas alturas de la exaltación mística, ahora lo vamos a ver en las más bajas profundidades de la debilidad humana. Además de la visión, ¿qué otra cosa le dio el Señor? Bueno, algo que él llama un aguijón en su carne. Tampoco hay palabras para expresarlo, pero bueno, hay una que se parece. Es como un aguijón en la carne. No sabemos exactamente lo que era, pero la propia expresión sugiere que era algo muy doloroso. No tenemos suficiente información en la escritura. El diagnóstico no está ahí como para decir, ah, se refiere a esto o se refiere a lo otro. A lo largo de la historia, básicamente hay dos escuelas de teólogos y de comentaristas que nos dan dos proposiciones de lo que podía haber sido esto. Hay algunos, están en la minoría, que dicen que este aguijón en la carne eran o alguna persona en concreto que iba detrás de él, iba persiguiéndole, iba hablando mal de él, iba injuriándole, iba haciendo todo lo posible, incluso con daños físicos, o el pensamiento mayoritario que habla de que esto era alguna afección, alguna dolencia personal que él tenía. Se ha apuntado cosas como dolores de cabeza, brotes de epilepsia, problemas con la vista. En la carta a los Gálatas, él reconoce que los Gálatas estarían dispuestos a darle sus ojos si fuese necesario, lo cual da a algunos a pensar que tal vez era un problema con la vista. Otros dicen que era brotes de malaria. Bueno, la información que tenemos es tan escasa que tampoco podemos tomar una decisión. Lo que sí sabemos es que lo que cualquier cosa que fuera, esto provocó una crisis constante. Llevaba 14 años con esto. Una crisis constante en el ministerio de Pablo. Y os pido que no os preocupéis por qué es lo que suponía esto. Yo creo que el Señor en su sabiduría nos ha dejado en la ignorancia respecto a esto, porque imaginaos que averiguásemos que el problema del apóstol era un asunto de la malaria. Pues, ¿quién podría identificarse con esto? Alguien que está, pues, en una cama sin levantarse por meses o por años, por otra situación que no sea de malaria, pues no tendría aquí mucho a qué acercarse, ¿verdad? No tendría mucho consuelo. Y si hablamos de la ceguera, alguien que no tenga ni siquiera una dioptría, pues tampoco se identificaría con esto, aunque a lo mejor tenía otro problema tan grave o más por otro lado. Así que el Señor ha querido darnos la información justa y necesaria para que cualquiera de nosotros, en una circunstancia, diría remotamente parecida a la del apóstol, podamos tener la confianza que nos da el Señor, que junto con esa prueba dura, con ese aguijón en la carne, nos aumenta su gracia para poder soportar cualquier padecimiento. Así que ya fuese una incomodidad interna aguda, como él decía previamente, ha dicho, la preocupación que él tenía por todas las iglesias, quién sabe si eso formaba parte de ese aguijón en la carne. Si fuese eso o fuese alguna enfermedad, cualquiera que sea la situación, la propia palabra nos habla de lo doloroso que era. Tanto en griego como en español, la palabra aguijón da una idea de una espina, de un pincho, ¿verdad? Algo molesto, algo incómodo, algo que nos hace la vida, aún el descanso, imposible. Pero también se puede referir, y también nuestra lengua lo admite, más no ya una espinita pequeña, sino un aguijón, una lanza. Y el apóstol por momentos es como se sintiera como un hombre empalado, atravesado por una vara que casi que le quita la vida, que le impide tener una vida normal. Así que ya sea en el mundo de lo pequeño o de lo amplio, que incluye esa palabra aguijón, lo que sabemos que le suponía una vida insoportable. Y vemos que en cuanto al origen de aquello, también nos deja perplejo el que el apóstol se refiere a que él tenía esto, pero que le venía por dos vías. Por un lado, dice el versículo 7, era un mensajero de Satanás. Y por otro lado, dice, es algo que me ha sido dado. Hay una persuasión en Pablo de que esto le viene por mano de Dios. Dios no está ajeno a esto. Esto no es algo de lo cual Dios no es consciente. Fijaos que aquí se está tocando un asunto muy importante, que es la soberanía de Dios. No es que Dios simplemente domina y gobierna sobre los hombres impíos y sobre el propio diablo, sino que Dios ordena de antemano aquellas cosas que nosotros podemos sufrir. Sin ser autor del pecado, sin ser cómplice del pecado, el Señor ordena todas estas cosas en su soberanía. Tal vez la ilustración más clara de esto la encontramos, una de las más claras, la encontramos en Génesis 50. ¿Os acordáis? Los hermanos de José lo habían vendido como un esclavo a Egipto. Cuando pasa todas aquellas penurias, su padre al final muere, ellos van a enterrarlo. Y cuando vuelven sus hermanos están preocupados. Dice, este es el momento en que nuestro hermano se vengará de nosotros. Ellos reconocen que habían pecado y están temerosos de la venganza de su hermano. ¿Cómo responde José? Génesis 50, 20. Vosotros, los hombres, movidos tal vez por Satanás, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, vosotros, Dios, ¿verdad? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y si este caso nos resulta poco esclarecedor, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, en el mensaje que el apóstol Pedro da en el contexto del día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que dice? Hablando de Cristo, Hechos 2:23 dice, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fijaos, la soberanía de Dios, no es que Dios ve aquello y está como atado y no puede hacer nada, no. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por otro lado, la responsabilidad humana, la intervención humana. A este, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fijaos que se está refiriendo a un único y mismo acontecimiento. No está refiriéndose a dos cosas que sucedieron una tras otra o paralelamente. No, al mismo tiempo fue algo de estos hombres inicuos, pero es algo que Dios había predeterminado y anticipado que ocurriese. Hombres inicuos llevaron a cabo la voluntad de Dios, lo que Dios había designado desde el principio. Así que con respecto a este aguijón, ya fuese una enfermedad, ya fuese una persecución constante que estuviese sufriendo el apóstol, él reconoce por un lado que aquí estaba Satanás presentándose por medio de una situación incomodísima, insoportable. Pero por otro lado, y eso es lo que le daba tranquilidad, él sabía que eso le había sido dado por parte del Señor. Y fijaos que además él incluso ve el propósito para ello. Que a veces, ¿verdad?, estamos en una situación, dice, y decimos, algún día el Señor nos hará saber por qué estamos pasando por esto. Bueno, algún día nos lo hará saber, pero si quieres ya yo te lo aviso aquí. Lo dice, para que no me enaltezca sobremanera. Tal vez en la presencia del Señor nos enteraremos de otras razones, pero de momento que te baste esta. Cuando las cosas no van como tú esperas, cuando la salud, la economía, las relaciones familiares, el trabajo no va como tú esperas, entre otras razones, quédate con esta, para que no te enaltezca sobremanera, para que tu ego no se hinche y no se desarrolle demasiado. Para eso el Señor te trae esta prueba. ¿Qué sensatez encontramos aquí, verdad? Fijaos que el apóstol no está haciéndose el fuerte. No se está haciendo el que yo soy Iron Man, ¿verdad? El hombre de hierro que soy, estoy por encima de estas cosas. A los cristianos no se nos llama a fingir que no nos duele nada y que no nos apenan las cosas, que no sentimos tristeza y que vivimos todos los días de triunfo en triunfo. No se nos llama a eso los cristianos, ¿verdad? Esto era una realidad en la vida de Pablo, tan real que fijaos que dice, tres veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Ahora no pensemos que eso eran tres oraciones triviales, Señor, ay, cuánto me duele, si puedes me lo quita, amén. No, se entiende que fueron tres periodos de oración intensa. Oró, esperó un tiempo en el Señor, tenía 14 años de esta experiencia. Y volvió a orar, a ver si el Señor lo quita, a ver si la cosa mejora, a ver si esto cambia. Y volvió a entregarse, Señor, no sé qué propósito tienes para esto, no sé cómo yo te puedo servir mejor, ser más útil a tu reino teniendo este padecimiento, así que espero en ti. Y no pasó nada. Y una tercera vez, otro periodo intenso de oración, hasta que el Señor le dijo, mi respuesta es que te baste con mi gracia. ¿Os dais cuenta? Esa es la razón que había detrás de todo aquello. Pablo estaba articulando su agonía como un sentido de frustración. Él, por un momento o por un largo tiempo, no entendía qué podía añadir esto a su utilidad en el reino. Y por eso ora, hasta que el Señor dice, deja de orar por esto, Pablo. Pide por lo que quieras, por las iglesias, por los impíos que están escuchando la palabra, por los siervos a los cuales tú estás monitorizando, pastoreando para que ellos sean pastores de otras iglesias. Ora por todo eso y yo iré dando respuesta. Pero esto es algo que ha de continuar contigo para siempre. Fijaos que en esto también tenemos algo muy pertinente para nuestros días. Hay personas que ya como que tenemos el pensamiento programado. Nos han enseñado ciertas cosas y algunas no tan buenas que ya pensamos de una manera preestablecida. Uno a veces escucha algún programa de radio donde llama a una persona para decir es que tengo problemas de salud, estoy viviendo una situación muy dura, tengo un hijo allí en mi país de origen que está dedicado a la bebida y no sé qué y está adorando y el Señor no parece intervenir. ¿Y cuál es la respuesta que escuchamos en tantas ocasiones, desgraciadamente? Hermana, es una cuestión de falta de fe. Si usted tuviese un poco más de fe, al que cree todo le es posible, hagamos una oración. Hoy voy a orar yo con usted, usted repite después de mí y verá cómo usted sana, cómo su hijo vuelve al hogar, cómo recibe el puesto de trabajo por el cual ha estado orando. Aunque no haya mala intención, que no sé si la hay, pero ¿puede haber algo más cruel que eso? ¿Puede haber algo más cruel que decirle a una persona, estás pasando eso por tu falta de fe? Después de 14 años, ¿se le puede decir, Pablo, tú tienes este aguijón todavía porque te falta fe? Este es el mismo que padeció esos naufragios. ¿Le faltó fe? Es el mismo que aguantó aquellas palizas. ¿Le faltaba fe? Tenemos derecho nosotros, si Pablo llama a esa emisora y dice, es que tengo un aguijón en la carne. Pablo, es que no tiene fe. Y lo mismo vemos cuando alguien llama y o va a una de estas campañas donde aparece ese gran predicador hablando de la prosperidad, de las riquezas que se pueden tener. Y si tú no las tienes y sigues viviendo en villamiseria, es porque te falta la fe. Si tú tuvieses la fe que yo tengo y que te vengo a contar aquí, tendrías una economía tan saneada como la mía. Irías en el jet privado y te quedarías en el hotel de 5 estrellas como hago yo. Hay algo más cruel. Y aquí sí creo que hay mala intención. Hay algo más cruel que decirle a una persona que está en esa condición por su falta de fe. Porque claro, lo que se infiere es que este predicador tiene la fe necesaria para vivir en la opulencia y para tener esa salud que le permite viajar por todo el mundo. Y ahí está esa persona que no tiene dónde caerse muerto y encima de todas sus miserias se le dice, hermanito, tú es que no tienes fe. Por otro lado, ese modelo de prosperidad, de riquezas y de salud, ¿tiene sus raíces en el Evangelio? ¿Es ese el modelo de Cristo? ¿Es que Cristo estuvo exento de problemas? ¿Es que todo el mundo estaba loco por tenerlo en casa? ¿Es que todo el mundo decía, Señor, sigue hablándonos? Señor, toma, todo esto te damos, todos nuestros tesoros. Estamos encantados contigo. Es que los apóstoles están hasta nosotros, han llegado, pues, han sido tan longevos como tenían, eran hombres de fe. Dios les ha prolongado la vida hasta que todavía se encuentra alguno de ellos por ahí. ¿Es esa la esencia del Evangelio? Cuando el Señor dice, os expulsarán de la sinagoga, os perseguirán. Tendréis que ir de un lugar a otro. Os llevarán a muerte. Tendréis que beber del bautismo en el que yo soy bautizado. La prosperidad material, la comodidad, no es algo que el Señor asegure. Y por lo tanto, no es algo que nosotros podamos tener o carecer de ello en función de nuestra fe. El dolor, la debilidad, el quebranto continuarán con nosotros. Lo único que nos garantiza el Señor es un aumento de su gracia. Por eso el apóstol, tal vez este sea el versículo clave de toda la epístola, el versículo 9, el sumo, la cúspide de toda la epístola. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el pueblo de Dios está en una situación extrema de aflicción, de adversidad, lo que necesita no son milagros, lo que necesita es la presencia del Señor, la gracia del Señor, que el Señor esté a su lado, que derrame sobre ellos su gracia, su bendición. No estamos llamados a decir que todo va bien, a fingir una salud que no tenemos o una prosperidad económica que no tenemos. El dolor del apóstol era real. Ser un vencedor o más que vencedor no es un asunto de interpretar un papel y fingir que todo va bien. No, no. La gracia no es una especie de anestésico que hace que nosotros no sintamos ya el dolor. Pero por la gracia del Señor, uno puede vivir en medio de sus debilidades. Por eso dice en el versículo 10 que el apóstol se goza en sus debilidades. Cuando él ve cuál es la verdadera ecuación, cuando él ve cómo el Señor obra y cuál es la realidad que él promete, no se convierte en un masoquista. No, pero él se goza porque dice, en mis debilidades es donde más se manifiesta la gracia del Señor. Fijaos que este ha sido el sello de los cristianos a lo largo de los siglos. Pensamos en Carlos Spurgeon, ¿verdad? Este pastor en Londres que predicaba a más de 6.000 personas cada domingo, que miles fueron añadidos a lo largo de su ministerio a la membresía de la iglesia. Y sufría de una depresión constante. Y sufría de la gota varios meses al año. Él tenía que dejar el ministerio porque no tenía la capacidad física para predicar. En más de una ocasión, sus diáconos tuvieron que llevarlo en volanda al púlpito para poder predicar cuando su corazón estaba destrozado por la depresión. Su esposa Susana vivió la mayor parte de su matrimonio con una discapacidad física. Esta mañana los que estuvieron en el estudio de la historia de la iglesia estuvimos hablando de Juan Calvino, ¿verdad? Este hombre que escribió esa maravilla que es la institución de la religión cristiana, que escribió un comentario a cada libro del Nuevo Testamento excepto Apocalipsis. ¿Y en medio de qué situación lo hizo? Aparte de tener que estar en su casa con sus hijos más los que tenía su propia esposa, un hombre que estaba con cálculos biliares, con piedras en el riñón, un hombre que también estaba afectado por una pleuresía, una inflamación en la pleura, en los pulmones, un hombre también afectado por la tuberculosis, la artritis, las hemorroides. Esa era su situación. Esa fue su experiencia. Johnny Erickson, esa joven con 17 años que tiene un accidente al sumergirse en una piscina, y lleva más de 50 años teniendo ese ministerio, esclavizada a una silla de ruedas. ¿Y qué es lo que dice ella? Prefiero ser una esclava de una silla de ruedas, pero vivir con Cristo, a tener libertad de movimiento y estar sin Él. Esa es la evidencia. Podríamos estar contando la experiencia de tantos que no han vivido una vida victoriosa y sobre la cresta de la ola. Han sido más útiles cuando el Señor les hizo pasar más por el horno de la prueba. Así que Pablo, como si terminara diciendo, vosotros que estáis hablando de visiones, de experiencias, ¿queréis tener lo que se tiene después de tener una de estas experiencias delante del Señor? Vosotros solo queréis vivir en la gloria, pero esa gloria nos prepara para vivir la realidad que se vive en este mundo. El apóstol odiaba la enfermedad o el dolor, el padecimiento que tenía, pero estaba más que dispuesto a recibirlo, porque de esa manera el Señor lo podía hacer que se negara a sí mismo y que fuese más útil para el ministerio. Terminamos esta mañana tratando de hacer alguna aplicación. Hemos visto cómo en este pasaje hay dos situaciones que se contrastan. Por un lado, el apóstol es elevado a las cumbres más altas de la exaltación e inmediatamente es hundido en las más profundas abismos del sufrimiento humano. Pero aún así nos trae un desafío a nosotros. Lo primero es la mesura respecto al mencionar estas cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros con algo muchísimo menor que esto, porque hemos estado en un concierto, porque hemos ido a una conferencia, porque un día estábamos leyendo la Biblia en casa y se nos ocurrió algo que nadie nos había contado? Y ya entramos en éxtasis. Y ya lo vamos contando como si hubiésemos estado en el décimo cielo. ¿Verdad? Poniendo el foco hacia nosotros. Y aquí está un hombre que ha tenido una experiencia tan maravillosa de la cual él habla en tercera persona, de la cual él reconoce no tener palabras para expresar, de la cual él reconoce que tiene una prohibición de estar mencionándola. ¿Cómo contrasta esto con aquellos, algunos supuestos cristianos, que escriben de sus supuestas experiencias después de la muerte o esas visiones que tienen? y hacen bestsellers de estos libros. Y lo peor es cuántos cristianos hay que compran esos libros y medio que se lo creen y medio que lo citan y se lo recomiendan a otros. ¿Qué contraste entre quien tuvo la realidad, lo genuino de esa experiencia y quienes hace poco hubo un niño, ¿verdad?, que hablaba de esta cosa, ahora ya es un adulto y dice, bueno, todo aquello no lo inventamos mi padre y yo. Pero bueno, ¿cuántos sermones no se han predicado a cuenta de eso? ¿Y cuánta confusión no ha estado en la mente de tantos del pueblo del Señor hablando de estas cosas? Quien tiene la realidad de esto, dice, de esto no se puede hablar. Pero vemos también cómo el apóstol, al hablarnos de estas cosas, nos desafía a pensar, si yo tuviese una de esas experiencias, ¿sería capaz de vivirlo como el apóstol, en lo secreto, en lo íntimo? ¿O estaría esperando a terminar para ir corriendo a contarlo? ¿Me podría confiar el Señor una experiencia como esta? ¿O creo que sería lo que me hace falta para que la iglesia me reconozca como maestro, como diácono, como anciano? Para que por fin alguien se dé cuenta del valor espiritual que tienen entre ellos. A la hora de pedirle al Señor que nos dé una experiencia semejante a esta, pensemos lo que vino a continuación. Si alguna vez oras y dices, Señor, llévame al tercer cielo, dame ver esas cosas inefables, ten cuidado con lo que pides. Mira cuál fue la consecuencia para el apóstol, una vida llena de sufrimiento. Y termino con otro punto de aplicación. ¿De qué lado nos ponemos nosotros en este asunto de los que padecen? ¿Nos ponemos del lado de aquellos que van de victoria en victoria, que tienen todas esas experiencias que contar? ¿Nos resulta desagradable estar con los que están en depresión, los que están en enfermedad? ¿Nos cuesta identificarnos con aquellos que no nos aportan nada sobrenatural y extraordinario? Porque si es así, más que a Pablo, nos estamos pareciendo a sus detractores. El Señor aquí nos llama a la humildad. El Señor aquí nos está diciendo, aunque no os voy a revelar la experiencia de gloria que espera a los hijos de Dios, sabed que la tenéis. Que eso os motive, que eso os ayude, que eso os fortalezca para cualquier prueba por la cual os haga pasar. No pidáis más. No sois capaces de soportarlo, por eso no os lo doy. Pero, ¿de qué lado estáis? Estamos nosotros diciendo, la pena de la Ibao es que, bueno, se canta más o menos bien, la gente más o menos simpática, el sermón, tal, pero si tuviésemos esas experiencias que hay en otros sitios, que el Señor nos bendiga y nos haga ver dónde están las prioridades. Que nos haga ver que la gracia de Él nos es suficiente, que lo que Él no ha revelado no está en nuestras manos el hurgar, a ver si lo averiguamos. Que digamos, Señor, gracias porque la experiencia de Pablo puede ser también la mía. Si yo vivo negándome a mí mismo, si yo vivo con un corazón entregado, si lo que busco no es mi gloria, sino la suya y la extensión de su reino. Quiera el Señor hacernos fuertes. Y que esta visión, aún sin saber los detalles de la misma, nos dé a nosotros ánimo. Sé que hay algunos de entre nosotros con enfermedades, algunos que están deprimidos, algunos que tienen graves problemas de todo tipo. El Señor te dice, bástate mi gracia. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el entendimiento para no dejarnos llevar por estos flautistas de Amelín que nos llaman en pos de sus melodías supuestamente inspiradas desde el cielo, en pos de palabras sublimes que realmente nos sacan de tu verdad revelada, que nos hacen despreciar el mensaje sencillo, a veces pensamos que rústico, vasto del Evangelio. Señor, queremos ir por tu camino, aunque sea angosto, aunque sea difícil, aunque el agua esté a punto de anegarnos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar en nuestras vidas, aunque se turben las aguas, aunque, Señor, la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, Señor, que nosotros tengamos en ti nuestra plenitud. Señor, no permitas que anhelemos lo que tú no nos quieres dar. Que no nos frustremos, Señor, por falta de estas experiencias sobrenaturales cuando estamos menospreciando los medios de gracia habituales con los cuales tú nos quieres dar crecimiento. Señor, no te pedimos nada extraordinario, solo te pedimos lo que le has dado a tu iglesia a lo largo de los siglos. Danos la conformidad a ti y a tu voluntad que tuvo José. Que no nos lleve, Señor, a la frustración y a la venganza el no ser reconocido. Que el pecado de otros, aun de nuestros hermanos, no nos lleve a nosotros a querer buscar nuestra justicia, sino que sepamos que por encima de la mano del hombre, aun de la intervención del enemigo de las almas, está tu mano soberana que ordena todas las cosas para nuestro bien. Señor, bendice y fortalece a cada uno de los que está aquí esta mañana. Señor, tú sabes la condición de cada uno, sabes cuáles son nuestras frustraciones, sabes cuáles son nuestras debilidades. Y te pedimos, Señor, que a la hora de pedir sepamos pedir como conviene, no para nuestros deleites, no, Señor, con egoísmo, no, Señor, para ni siquiera alcanzar un estatus espiritual que sea la envidia de otros. Danos un espíritu de siervo, que vayamos bien dispuestos a donde quiera que tú nos envíes. Señor, que tengamos deleite en estar al lado de aquellos que no viven en lo más alto de la experiencia. Señor, que estemos con el quebrantado, con el que está adolorido, con el que está pasando momentos de oscuridad y de tristeza, de duda y de desesperación. Y que estemos allí, Señor, para animarles, hablándoles de tu gracia, hablándoles de tu provisión, hablando de la gloria que nos espera. Oh Señor, que eso nos valga más que todo el oro o la plata, el reconocimiento de los hombres, la culminación de nuestras carreras, que tú seas el todo en todos. Y eso para la gloria de tu nombre. Señor, escúchanos. Danos lo que necesitamos en este día y prepáranos, Señor, si hemos de experimentar sufrimientos sin medida como los que experimentó el apóstol. Señor, que lo consideremos un privilegio, porque ahí se mostrará de una manera más clara tu gracia. Que así sea, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.